Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es domingo 22 de mayo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos, como cada día, con las efemérides de la jornada publicadas en laicismo.org o en la web muyhistoria.es por Laura Marcos. 337. Muere en Nicomedia, norte de Anatolia, actual Turquía, el emperador Constantino, el primer príncipe cristiano, que inicia la política de unión del trono y el altar. Promulgó el Edicto de Nicea el año 313, dando libertad de culto a los cristianos. A partir de ese momento comienza a favorecer el catolicismo, especialmente el alto clero y la iglesia, mediante privilegios fiscales, financiación y donaciones, promoción del culto y construcción de iglesias, presencia del clero católico en el ejército, jurisdicción propia para los obispos, promoción de los símbolos católicos, leyes penales ajustadas a la moral católica, persecución de las herejías y abrazo secular a la iglesia. 1931. El gobierno de la Segunda República Española aprobó el decreto del Ministerio de Justicia por el cual quedaba sancionada la libertad de conciencia y el derecho a no declarar sobre las propias creencias. 1859. Nace Arturo Conan Doyle. Arturo Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Escocia. Fue un célebre escritor escocés reconocido por dar a luz al personaje literario Sherlock Holmes, el detective, uno de los personajes más vívidos y perdurables de la ficción inglesa. 1960. El 22 de mayo de 1960 tuvo lugar uno de los terremotos más destructivos de la historia, el terremoto de Valdivia, que golpeó la costa sur de Chile, matando a unas 5.700 personas y creando olas sísmicas que causaron la muerte y la destrucción en las lejanas áreas costeras del Pacífico, especialmente en Japón y Hawái. Tuvo una magnitud de 9,5, el terremoto más grande registrado en el siglo XX. En el fondo del Pacífico Oriental, la placa tectónica de Nazca se encuentra en subducción bajo la placa de América del Sur. El 22 de mayo de 1960, el estrés acumulado de años del aumento de fuerza de compresión entre las rocas de una placa y la otra fue liberado por la fractura de rocas. La fuerza se desplazó a lo largo de un tramo aproximadamente de 1.000 kilómetros, generando una ola masiva que se movió en todas direcciones. Las ciudades de Puerto Montt y Valdivia experimentaron grandes daños. Varias ciudades costeras fueron inundadas por un tsunami de 25 metros. Los efectos combinados del desastre dejaron a 2 millones de personas sin hogar. Aunque el número de muertos en Chile nunca se resolvió por completo, las primeras estimaciones de muertes en todo el mundo, que se extienden a miles, se redujeron a 1.655. Unas 3.000 personas resultaron heridas. El tsunami viajó a través del Océano Pacífico en las horas posteriores al terremoto. Las olas mataron a 61 personas en Hawái, casi 140 en Japón y 32 en Filipinas. 1885. Muere Víctor Hugo en París. Víctor Hugo fue posiblemente el poeta, novelista y dramaturgo más importante de los escritores románticos franceses. Es universalmente conocido por las novelas como Notre Dame de París, 1831, y Les Miserables, en 1862. Fue un autor muy prolífico, produciendo además obras de teatro como Cromwell, 1827, o Hernani, 1830, y Ruy Blas, en 1838. Y las colecciones de poesía Le Chaimens, 1853, y Les Contemplations, 1856. Víctor Hugo fue un defensor muy influyente del romanticismo. De hecho, llegó a ser descrito como la mente más poderosa del movimiento romántico. En un prefacio de su obra en verso Cromwell, 1827, hizo alusión a un drama de acción que pudiera trascender las categorías clásicas y mezclar lo sublime y lo grotesco. Víctor Hugo es recordado por su habilidad para escribir con simplicidad las alegrías y penas de la gente común. También es célebre por su inventiva verbal y el virtuosismo técnico con el que creó sus poemas, que van desde las letras íntimas hasta obras épicas, visionarias y proféticas. En 1871, la derrota de Francia en la guerra franco-alemana y la proclamación de la Tercera República trajeron a Hugo de regreso a París del exilio, en el que vivió durante 20 años. Se convirtió en diputado en la Asamblea Nacional, pero renunció al mes siguiente. En 1868 había perdido a su esposa, Adele, lo que supuso una profunda tristeza para él. En 1871, además, murió un hijo y otro más falleció en 1873. El poema de L'Année Terrible, 1872, en el que relató el asedio de París durante el año terrible de 1870, se había convertido en un símbolo vivo del republicanismo en Francia. En 1878, Hugo sufrió una congestión cerebral, pero vivió durante algunos años en la Avenue de Lau, nombrada Avenue Víctor Hugo en su 80 cumpleaños. En 1885, dos años después de la muerte de su fiel compañera Juliette, Víctor Hugo finalmente murió y se le dio un funeral de estado. Su cuerpo yacía en estado bajo el Arco del Triunfo y fue enterrado en el Panteón. La enorme producción de Hugo es única en la literatura francesa. Se dice que escribía cada mañana 100 líneas de verso o 20 páginas de prosa. Víctor Hugo se ha convertido en el abuelo del retrato literario y popular y en el poeta nacional que dio su nombre a una calle en todas las ciudades de Francia. El conocimiento de Hugo de los recursos del verso francés y su virtuosismo técnico en metro y rima, además, rescataron la poesía francesa de la esterilidad del siglo XVIII. 1859. Nace Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Escocia. Fue un célebre escritor escocés reconocido por dar a luz al personaje literario Sherlock Holmes, el detective, uno de los personajes más vívidos y perdurables de la ficción inglesa. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Titulares y algo más. Juan Carlos Ramallo Ramos resume los titulares recientes de la prensa, aportando además de la información su opinión. Esta semana tenemos primero suspendido el juicio contra el expresidente del Cabildo Insular de Lanzarote, San Ginés, por una incautación de una desaladora en Montaña Roja. Segundo, causa penal La Bufona, chalés ilegales en un espacio protegido de Arrecife. Tercero, Feijóo ocupará un escaño en el Senado. Y cuarto, viñeta de Peridis indicando el objetivo del PP. Música en Canarias. Sebastián Gil es músico, trompetista, director del Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas y director de la Gran Canaria Big Band. Con esta banda está presentando un tributo a Sammy Nestico en la programación de conciertos escolares y familia de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria e inmersos en la celebración del 25 aniversario de la creación de la GCBB. Mujeres y Biología. Carolina Martínez Pulido recuerda a la bióloga británica Patricia Jacob, Londres 1934. Ha sido una importante especialista en citogenética, una especialidad de la genética que básicamente comprende el estudio de los cromosomas de las células. Esta científica basó su trabajo en biomedicina analizando enfermedades humanas causadas por la anomalía en los cromosomas. Así fue una de las primeras en abrir un nuevo campo científico que marcó el nacimiento de lo que hoy conocemos como genética clínica. La vitrina de la historia. Javier Marrero Santana recuerda la figura de José Martí, nacido en Cuba, 1853, hijo de la tinerfeña Leonor Pérez, nieto de la palmera Rita Cabrera y del gran canario Antonio Pérez Monzón, de las medianías de la isla de la Vega de San Mateo. Fue el libertador de Cuba, pedagogo, licenciado en filosofía y letras, en derecho civil y canónico, político, escritor, docente, pensador, periodista y combatiente. Opinión. El periodista Cristóbal Peñate reflexiona por la abrumadora información sobre la vuelta del rey emérito y el festival de Eurovisión como si no hubiera más noticias. Tengan un buen día. QPH Radio, siempre en la onda positiva. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
El domingo pasado les comenté unos cuantos casos judiciales que implicaban a políticos canarios y que hoy estoy seguro que al escucharlos no les dejó con buen ánimo. Y pensé que en esta semana no aparecerían de momento más casos, y me equivoqué. El lunes 16, cuando por la mañana eché una ojeada a algunos titulares de la prensa, me encuentro que la lista sigue aumentando 2 casos, y me resisto a no citarlos, porque creo, aunque les irrite, que el dejarlos a un lado es aún peor. El primero, suspendido el nuevo juicio contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, por la desaladora de Montaña Roja, la Canarias 7 y la agencia EFE, el 16 de mayo. Unos datos para situarnos. En el 2014, cuando Pedro Sanginés, otra vez, era presidente del Cabildo de Lanzarote, el secretario de la misma y el antiguo gerente del Consorcio Insular de Agua, decidieron, sin orden judicial, incautar de forma ilegal la planta desaladora privada de la empresa Club Lanzarote Montaña Roja, omitiendo los trámites obligados con el fin de entregársela a la empresa concesionaria del servicio de agua de la isla, Canal Gestión Lanzarote, y así controlar todo el ciclo del agua. Esa planta desaladora distribuía el agua sin la concesión necesaria a vecinos del municipio. Los consejeros de Podemos en el Cabildo, en esa legislatura, lo denuncian por considerar la actuación que es totalmente desproporcionada, ya que era motivo para abrir un expediente sancionador, pero no una incautación. Un apunte, esta incautación le aportaba buenos beneficios a Canal Gestión de Lanzarote, sin haber invertido en la citada planta. Y en el 2018, 4 años después, la empresa Club Lanzarote sigue batallando para no perder la planta desaladora, y esa batalla finaliza con un acuerdo, cediendo la desaladora al Cabildo de Lanzarote. El periodista no informa el alcance de ese acuerdo. Y me pregunto, ¿y si hubo ese acuerdo, por qué continúa el proceso judicial? Pues porque la acusación popular, Podemos, solicitó penas de inhabilitación que superaban los 10 años por ese acto de prevaricación. y el proceso se inició en el juzgado de lo penal. Creo que eso fue un error y luego pasó a la audiencia provincial. Este hecho, los vericuetos legales, es usado por los letrados de San Ginés para pedir la nulidad de las actuaciones. Hubo un juicio en 2020 que se consideró nulo por defectos formales y la audiencia provincial ordenó en 2021 la repetición. Así, estamos en la penúltima parte de la historia. El final ha de esperar, ¿eh? El nuevo juicio se iba a celebrar el pasado 17, martes, y los letrados de San Ginés presentaron el pasado viernes un incidente de nulidad de actuaciones que retrasará la fecha del juicio. San Ginés, para finalizar el relato, el pasado lunes lanzó un comunicado donde precisa que habiéndose retirado el querellante tras el acuerdo alcanzado con el Consejo Insular de Agua para la regularización de la situación y no existiendo acusación de la Fiscalía, en un Estado de Derecho como el nuestro no puede celebrarse juicio sin acusación. ¿A qué suena bien? Y lo dice el que vulnera ese Estado de Derecho sin sonrojarse. Mi opinión, si se hubiera aplicado la sanción por la infracción a la empresa desaladora, que lo era, problema resuelto. Pero no, había otros intereses y de ahí el salto a un acto de prevaricación, nada menos que de incautación. ¿Ha de quedar este acto de prevaricación sin juzgar a pesar del acuerdo que hubo entre el Club Lanzarote y el Consejo Insular de Aguas? La Fiscalía solicita que así sea, pero el citado acuerdo es el traje a medida que ocultan los hechos del 2014 y que, gracias a la denuncia de Podemos, la causa no está archivada. ¿Cuánto tiempo y recursos públicos consumidos producto de un acto de prevaricación? Y el segundo caso, Canarias Ahora, el 16 de mayo, también lunes, una década sorteando el derribo. El chalet ilegal de la líder del PP de Lanzarote sigue intacto a la espera de otro juicio. Esta causa penal, llamada La Bufona, se inicia en el año 1999 y se refiere a una urbanización construida cerca de Recife, donde existen los llamados bufaderos, y se inicia por una denuncia del Seprona, tras detectar trabajo en un espacio protegido de la isla. Una promotora proyectó 14 chalets sobre unos terrenos que, además de no ser suyos, sino de la familia Murillo, también denunciante, se situaban en parte en suelo rústico de protección dejable. Entre los compradores figuraban Astrid Pérez, actual alcaldesa de Recife y presidenta del Partido Popular de Lanzarote. El gobierno de Canarias, a través de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, ordenó en 2013 el derribo parcial de esas viviendas, de la parte construida en terreno protegido. 13 años después, casi nada. La actual alcaldesa, por eso la cito, no recurrió a esa resolución y, por tanto, es firme. Y me pregunto, ¿por qué no recurrió cuando parece lo más lógico siendo su casa? ¿O aplicó aquello de que aquí no pasa nada? A pesar de ello, escribe el periodista Iván Suárez, que debe de moverse muy bien en el Palacio de Justicia por la cantidad de casos que saca a la luz pública. Su casa sigue en pie casi una década después. Y la agencia de protección que ordenó el derribo ahora no lo ejecuta. Y una de las razones que da para no hacerlo es la dificultad por su elevado coste del derribo individualizado de las viviendas. Y otra, que la existencia de sentencias que habían anulado las resoluciones contra otros propietarios porque no se había impugnado la licencia antes de decretar el derribo. Ahí queda eso, entre dificultad y no impugnación de licencia. Lo cierto es que el procedimiento penal se prolonga ya más de 22 años y encara su segundo juicio. En el 2015 sí que lo hubo y condenó al arquitecto Federico Echevarría y al constructor Antonio Caro, dos de los promotores de la urbanización, a 2 meses de prisión, sustituibles por una multa de 1.200 euros por un delito continuado contra la ordenación del territorio. El juicio, un año y medio después, se anuló y la audiencia, en una resolución del 2017, califica esa condena de ridícula. ¡Qué barbaridad! Así se cometen delitos contra el territorio. 1.200 euros de multa por construir 14 chalets sobre un paraje protegido. Y para finalizar, cambio de tema. El País, 8 de mayo. Feijóo ocupará un escaño en el Senado. ¿Y cómo se logra esto si no fue elegido senador? Me pregunto. Unos apuntes a mi pregunta. En la web del Senado se lee: el senador, por designación autonómica, es para el reforzamiento e institucionalización de las relaciones entre los diferentes parlamentos autonómicos y las Cortes Generales. El fin del cargo está bien definido, opino. Otra cosa es la realidad, que es muy distinta. Estos senadores designados, a pesar de su origen territorial, no defienden los intereses de la región que les nombre, y al igual que los senadores electos, siguen la disciplina de su partido, diluyéndose su polifonía en el grupo parlamentario que se integra. Son palabras del catedrático de Derecho Constitucional Ramón Punce de Oviedo. Es decir, esos senadores no están en la papeleta color sepia cuando votamos al Senado. Y ahora al titular. Actualmente el senador por designación del Parlamento de Galicia es Juan Serrano, PP. Este señor presenta ahora su renuncia al cargo y Feijóo ocupará su vacante a propuesta del Parlamento de Galicia. El firmante del artículo no explica el motivo de la renuncia, pero creo que está muy claro. Mi apunte: ¿cuán lejos está esta sustitución del fin del cargo, reforzamiento de las relaciones entre los diferentes parlamentos autonómicos? Y otro apunte, un ejemplo de lo legal, elaborado por los representantes que hemos elegido para luego ellos elegir a quienes les interese. ¿Qué forma de debilitar la democracia? La previsión, continúa el periodista, es que una vez Feijóo tenga el acta de senador, sea nombrado presidente del Grupo Popular del Congreso y del Senado, lo cual le permitirá asistir a los debates en el Parlamento y utilizar sus dependencias para atender a los medios de comunicación. Pero hay más. La jugada continúa. También renunciará de su asiento la senadora Elena Muñoz, PP, igualmente elegida por designación autonómica, que permitirá el nombramiento de Miguel Tellado, que es secretario general de PP gallego y una de las personas de máxima confianza de Feijóo. ¡Bingo! Y por si hay cuestiones judiciales que les afecte, serán aforados. Que con los audios que se están publicando, aunque ya conocemos muchos datos, el cuaderno de Feijóo tendrá muchas notas por lo que pueda venir, aunque como ellos son los reyes del espionaje, como bien apuntó Cristóbal Peñate en QPH Radio el pasado domingo día 15, sabrán ir tachando del cuadernillo y rompiendo hojas, por si acaso. Hasta la próxima semana.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más a este espacio Música en Canarias, donde divulgar todo lo que acontece en materia musical en estas islas es nuestro objetivo. Divulgarlo, darlo a conocer, que nadie se quede sin enterarse de las cosas que suceden en materia musical. Siempre tenemos la divulgación a través de los medios de comunicación sociales. Las redes sociales están funcionando estupendamente para que el público siga acudiendo a que la cultura siga siendo segura. Seguimos con mucha precaución con respecto a las aglomeraciones, pero estamos viendo que es inevitable el deseo por la música y el deseo por los encuentros cercanos a lo que la música significa. Están produciéndose y reproduciéndose en todo el mundo, aquí en Canarias, indudablemente, en la misma dinámica. En la semana de hoy tenemos muchas alegrías porque ya empieza este mes de mayo florecido, florido, que dicen, iniciado en la isla de Tenerife con esas fiestas de las cruces, en Santa Cruz de la Palma igualmente, que siempre le da un carácter festivo en la música popular, en encuentros de música popular y en encuentros de todo tipo igualmente, donde encontramos una oferta enorme en lo que, como decimos, en todas las salas, en materia musical, en todos los estilos. Y uno de los que tenemos hoy, uno invitado de honor de los que inició nuestro proceso en este programa Música en Canarias, aquí en QPH Radio, en estos dos años largos de vivencia que llevamos con este con esta experiencia radiofónica. Gracias a ustedes por estar ahí al otro lado también y por recibir esta información, que la intentamos hacer con todo el cariño, con los intérpretes, ejecutantes, músicos que hacen música en Canarias, como ustedes bien saben. Tenemos hoy a un representante de los, como digo, el primer entrevistado en esta serie de programas que se inició un día casi de forma casual y que ya llevamos más de 100 entrevistas con personajes de la música que se hace en Canarias hacia el mundo. Kiano Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bien. Kiano Gil necesita presentación, pero no mucha, porque Kiano Gil, aparte de ser trompetista, músico profesional, dirige la Gran Canaria de Big Band, está metido en varios saraos, en varios proyectos musicales de gran calado en lo que la música en Canarias se refiere, director del Festival de Trompeta de Canarias, internacional de Trompeta de Canarias, que ya tiene un montón de ediciones, pero que en el día de hoy queremos contar con él porque hay un proyecto precioso en el que participa la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria junto con la Gran Canaria de Big Band, haciendo todo un tributo nada más y nada menos que a Sammy Nestico, que es uno de los padres de lo que es la música en Big Band. ¿Qué experiencia más buena, no, Kiano? Están teniendo esta semana en conciertos escolares y en conciertos de familia en estos días.
Pues sí, Alfonso, realmente estamos muy contentos de poder presentar en un ciclo tan prestigioso también y con tanta tradición en España, ¿no? Porque los conciertos escolares y en familia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria fueron padres de este ciclo de conciertos que después otras instituciones han llevado y han seguido promoviendo por el resto de la geografía española. Nosotros este año cumplimos 25 años, la Gran Canaria de Big Band cumple 25 años. Hoy nos ha pasado una cosa curiosa porque este año, esta semana está tocando con nosotros Alba Gil, y Alba Gil tiene 25 años.
O sea, qué maravilla.
Que ella nació el mismo año que nosotros fundamos esta Big Band, allá por los años 90, no, finales de los 90, 1997, para ser exacto. Bueno, uno de los conciertos, de las actividades que teníamos pensada para este 25 aniversario, era por participar en este ciclo y dedicarle un concierto pues a Sammy Nestico, que falleció como año y medio hace, creo que fue pues, a principios de 2021, en plena pandemia. No fue por el COVID, pero bueno, una persona que ya tenía 96 años, y con las que tenemos una relación muy directa, sobre todo musical, obviamente, porque después yo tengo alguna anécdota con él, pero la Big Band empezó sobre todo a construirse a raíz de todos los arreglos que él realizó para la banda de Count Basie. Uh-huh. Y bueno, y tal es así que mucha parte del sonido que la Gran Canaria Big Band tiene ahora mismo es gracias a su música. Uh-huh. Y esta semana que estamos haciendo este recorrido por su vida y por su vida, su historia de vida y su historia de vida musical, pues nos damos cuenta que tiene una música maravillosa la que él compuso para esta formación, que conocía como nadie.
Que seguimos estando orgullosísimos de tener de las mejores Big Band que hay en España y a nivel internacional, de las que puede presumir de tener músicos de la tierra, como tú bien dices. Alba Gil es una de las componentes, procedente de Valsequillo, de esa zona también donde la música para Big Band ha sido toda una experiencia para los jóvenes. Pero cuéntame la experiencia de los jóvenes en los escolares. Están teniendo chicos de unas edades, me imagino que verles las caras todavía es complicado porque todavía están con mascarillas, pero la experiencia, ¿les gusta la música de Big Band a los pibes? ¿Cuál es la respuesta?
Sí, mira, el concierto está enfocado pues para secundaria, ¿no? Para alumnos de secundaria, pero también están viniendo alumnos de centros educativos con cierta
discapacidad,
¿no? Por ejemplo, recibíamos hoy un mensaje muy bonito del equipo educativo de tránsito a la vida adulta, que de la Escuela Especial, del Centro de Escuela de Educación Especial Petra Lorenzo de Telde, uh-huh. Y nos felicitamos pues porque su alumnado, que bueno, son alumnados con necesidades especiales, pues realmente les encantó el jazz. Date cuenta que este concierto no solo sirve para conocer a un personaje de la historia de la música que nosotros creemos que es fundamental y que obviamente no es Mozart, no es Beethoven, no es un compositor así relevante, sino Sammy Nestico, una persona que muchos no conocerán, pero además también exponemos en lisa el jazz, ¿no? Que mucha gente a lo mejor no se acerca a este estilo de música porque lo consideran como un estilo de música un poco más para
minorías, ¿no?
No, sí, un poquito Pero bueno, realmente se han llevado una sorpresa, porque realmente en la música de Sammy Lestico es una manera muy muy fácil de acercarse al jazz en sí, uh-huh. Porque es muy alegre, muy viva, y durante los conciertos de estos días que hemos estado en el Teatro Iguada, pues no hay tema que no aplaudan, porque realmente los temas son muy bonitos, muy alegres, y como lo era la personalidad de Sammy Lestico, a pesar de que es una persona que pasó por ciertas vicisitudes también a lo largo de su vida.
Tiene una biografía bastante dura, fue militar y yo creo participó en la Segunda Guerra Mundial en su tiempo, según tengo entendido. Bueno, ha sido de esos personajes que ha vivido lo que ha sido la música jazz, como decimos, desde donde nació, que la música jazz en esa formación, como para llegar a ser Big Band, donde maduró, tal vez fue en esa etapa de la preguerra, previa a la Segunda Guerra Mundial, y con todas esas bandas que se crearon, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, pues, sabes que mi entorno militar de Estados Unidos tiene una gran proyección musical, donde hay formaciones de muy diversos tipos, entre ellas las Big Band, sobre todo porque es una manera de animar pues a las tropas, ¿no? Cuando estaban en esa guerra mundial, incluso la guerra de Vietnam y en todas esos eventos muy tristes para la civilización, ¿no? Pero él, incluso hay un tema que nosotros tocamos, un poco ejemplificando pues cómo él componía para los militares, que es The Blues Machine, que es la máquina del blues, ¿no? Que es un tema como que va así arrancando, ¿no? para ir animando a los soldados, porque al fin y al cabo muchos soldados que a lo mejor estaban enfrente pues sabían tocar su trompeta y o su saxofón y participaban de y entonces realmente pues bueno, con ese tipo de estrategias que tenían los americanos, pues él participó mucho. Después también se había dicho, una persona que estuvo en los grandes momentos de Hollywood, compuso pues ya no solo Hollywood sino series como Los Ángeles de Charlie, ¿no? O con Steven Spielberg, o incluso arregló música para Frank Sinatra. Es una persona que tiene una obra de autor inmensa. Yo creo que su heredero van a estar cobrando derechos de vida, una producción larguísima, increíble.
Desde el punto de vista mercantilista, desde luego que los herederos van a ser buenos benefactores de una gran herencia musical y económica. Pero volviendo a lo de los conciertos escolares, en esta experiencia de los 25 años de la Gran Canaria Big Band, conciertos en familia, qué bonita es la música compartida, Llano, ¿no? Tú desde el escenario, me imagino que lo estás viendo. Tuvimos una gran experiencia el otro día, un concierto que la Gran Canaria Big Band también brindó con grandes artistas locales, lo de Calado Internacional, que se hizo a través de ese concierto por la paz en Ucrania, que ojalá la podamos celebrar pronto, pero que están en plena guerra. Tus circunstancias personales, te tocó en Dnipro estar en los días que estalló la guerra. Aquella experiencia fue preciosa, pero volviéndolo a la música compartida, qué grande es la música, Llano, qué grande es compartirla también con pequeños y con grandes, porque tú allí con los alumnos tuviste una experiencia maravillosa y pienso que no hay día que no dejes de pensar en ella, ¿no?
No, la verdad que bueno, ya como tú has dicho, hicimos la verdad que en tiempo récord organizamos un concierto en el que, bueno, tuvimos unos recursos económicos para todos los refugiados que están llegando o para aquellos ucranianos que se han encontrado, les ha cogido pie cambiado y han tenido que quedarse aquí por las circunstancias ahora mismo ahí en Ucrania. Y bueno, con la música obviamente podemos ayudar ya. Yo sigo en contacto pues, con estos chicos a los que yo les impartí clase durante esos días que estuve allí en Ucrania, hasta antes de cerrar la guerra. Y bueno, gracias a Dios por ellos también. Dnipro es una ciudad que no están castigando demasiado ahora mismo, están centrados en el Donbass. Eso no quita que el desastre continúe, obviamente, en esta guerra sin sentido. Entonces, pero bueno, todo lo que podemos ayudar nosotros, nuestra arma, y esa era el arma de Sammy Lestico, era el arma de su arma era el trombón, ¿no? Era el trombonista, ¿no? Sí. Y la música no era con la que él podía pues apoyar a nosotros, pues igual, nosotros no, lejos de estar inmersos en cuestiones que realmente no vamos a entender ni vale la pena opinar, sí. Realmente cualquier ayuda que hagamos desde nuestra sapiencia, lo que sabemos hacer, que es la música, alegrar y apoyar, pues ahí vamos a estar siempre.
Ese es el punto y la Gran Canaria Big Band así lo hace. Ya no sé, el proyecto es a la vista y el Gran Canaria Big Band tiene ya una programación de los 25 años. Sé que el Festival de Trompeta este año tiene grandes sorpresas, ya tiene cartel, tiene los alumnos a tope. ¿Siguen recibiendo alumnos de internacionales?
Sí, mira, a ver, los proyectos que vienen ahora, pues como tú dices, pues bueno, a la vuelta de la esquina tenemos el Festival Internacional Trompeta de Maspalomas, que cumple 15 años, el décimo que estamos en Maspalomas, después de los 5 que celebramos en Teror, y bueno, y ahora mismo, pues sí, estamos prácticamente llenos, estamos haciendo algunas gestiones, sobre todo porque la Fundación Mafre, pues bueno, ha apoyado con una beca, estamos pues seleccionando alumnado que vaya a disfrutar de esa beca, y también con otras instituciones estamos intentando ayudar a... sobre todo a los alumnos latinoamericanos, ¿no? Tenemos bastantes instituciones de México, Guatemala, El Salvador, perdón, y Colombia. Entonces estamos intentando gestionar con cartas de invitaciones, pues invitarles directamente para que puedan trasladarse a Gran Canaria, y puedan estar pues con nosotros en este verano. Quiero hacer una gestión, tenía pensado hacer una gestión con la Viceconsejería de Asuntos Exteriores para intentar traer alumnos de Ucrania, pero creo que va a ser difícil porque si pasan de 18 años, que son casi todos los que estudian los conservatorios superiores, pues no va a estar tan fácil el que pueda salir de Ucrania y la gestión puede ser muy complicada. Entonces, vamos a ver si para el próximo año los podemos invitar.
Pues ya no, ese será el deseo. Estaremos al tanto en el Festival de Trompeta Internacional de Trompeta de Maspalomas, que tanto prestigio tiene, pero al tanto de lo que la Academia de Big Band también desarrolla en este tiempo, en estos días, como decimos, celebrando un tributo a Sammy Nestico, conciertos escolares, conciertos en familia, y con ese paralelismo desgraciado de la guerra, de esa música que se ha hecho en tiempo de guerra para animar a las tropas, pero que desearíamos que la paz reinara, desde luego, y no volviéramos a hablar de guerras, pero bueno, es una realidad que tenemos que compartir. La música alivia mucho, y no solo que alivia a los seres humanos, sino a los que están en guerra incluso, que sea un cauce para esa paz deseada y ansiada. Ya no, Gil, gracias por estar en Música en Canarias.
Gracias a ti, Alfonso, y te felicito por toda esa purria de programas que ya llevas realizando y difundiendo la cultura y la música en Canarias.
Pues ya ves, muchas gracias. Les hablo una semana más, Alfonso Saavedra. Hasta otro ratito en Música en Canarias.
UPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. Hoy quiero hablarles de una científica británica llamada Patricia Jacobs, que nació en Londres en 1934. Estudió biología y en 1966 leyó su tesis doctoral, que fue calificada con honores. Eligió especializarse en una novedosa rama de las ciencias biológicas llamada citogenética, un campo que básicamente comprende el estudio de los cromosomas presentes en las células. Recordemos que los cromosomas son unas pequeñas estructuras donde se encuentran localizados los genes. Patricia Jacobs, aunque hoy ya está retirada, ha sido profesora honoraria de genética humana en la Facultad de Medicina en la Universidad de Southampton. A lo largo de su carrera académica, fue una especialista muy valorada por la comunidad científica, que empezó su vida profesional cuando la citogenética se convertía en una nueva disciplina científica que marcaría el punto de partida de la genética clínica moderna. Ciertamente, tal como han subrayado diversos autores y autoras, el florecimiento de la citogenética humana abrió el camino para la consolidación de la genética clínica como uno de los desarrollos más importantes de la medicina del siglo XX. Esta importancia se debe a que su objetivo es analizar imágenes de los cromosomas y ver si estos presentan algunas anomalías que puedan tener efectos sobre la salud. En el año 1957, antes de leer su tesis para prepararla, Patricia Jacobs se incorporó a trabajar en el Hospital de Edimburgo, donde tuvo como interés principal precisamente el estudio de los cromosomas humanos. Señalemos que por esas fechas, el tipo de investigaciones estaban relacionadas, ¿no? Las investigaciones relacionadas con el estudio de los cromosomas estaban empezando. Precisamente el año anterior, o sea, en el año 1956, se consiguió aclarar con precisión que el número correcto de cromosomas en nuestra especie es de 46 en total, y no de 48, como previamente se había supuesto. Estos 46 cromosomas se encuentran agrupados por parejas, por lo tanto, tenemos 23 pares de cromosomas. Tal confirmación representó un detonante que dio gran impulso al estudio de la citogenética humana. Muy pronto, en 1959, la comunidad especializada pudo demostrar que la alteración en el número de cromosomas, ya fuera por falta o exceso de uno de ellos, podía causar diversos tipos de síndromes clínicos más o menos graves. Por ejemplo, se había detectado que el llamado síndrome de Down era debido a la presencia de un cromosoma de más. En este caso, se encontró que el cromosoma número 21, en vez de estar representado por una pareja, con un miembro procedente de la madre y otro procedente del padre, estaba representado tres veces. Es decir, había un cromosoma extra. Las personas que tienen este síndrome poseen entonces 47 cromosomas en vez de 46. Esto ya fue descubierto por la científica francesa Marthe Gauthier y, como decíamos antes, publicado en 1959. En lo que respecta a nuestra científica de hoy, a Patricia Jacobs, el primer estudio de citogenética realizado por ella fue analizar el llamado síndrome de Klinefelter, que lleva este nombre por el apellido de quien lo describió por primera vez a comienzos del siglo XX. El síndrome de Klinefelter se trata de una condición presente en los varones que afecta a la capacidad cognitiva y al desarrollo físico de quien lo padece. En 1959, la científica descubrió que quienes padecían este síndrome también tenían 47 cromosomas en vez de 46, como en el caso de Down. Pero tras numerosas y muy cuidadas observaciones, Patricia Jacobs descubrió que en este caso el cromosoma extra era un cromosoma sexual. Recordemos que en los humanos el sexo femenino está determinado por una pareja de cromosomas llamados XX, que aparentemente son iguales entre sí, mientras que el sexo masculino está determinado por un par de cromosomas llamados XY. El X es notablemente más grande que el Y. Ahora bien, en el caso del síndrome de Klinefelter, los pacientes tienen dos cromosomas X y un cromosoma Y. Eran varones y se definen como XXY. La presencia del cromosoma Y siempre determina el sexo masculino, pero si este cromosoma Y va acompañado por dos X en vez de por uno, estos varones presentan anomalías, como por ejemplo, los testículos están atrofiados, son muy pequeños. Los hombros son estrechos. Hay un agrandamiento de las mamas y un leve retraso en el aprendizaje, además de un comportamiento inmaduro, infantil, y son estériles. Patricia Jacobs publicó sus resultados en la prestigiosa revista Nature, lo cual despertó un enorme interés en la comunidad especializada. A partir de estos trabajos fueron saliendo a la luz otras anomalías cromosómicas, como por ejemplo el síndrome de Turner, que afecta a las mujeres. En este caso, el número de cromosomas, en vez de ser 46, es 45, porque las pacientes carecen del segundo cromosoma sexual X y por lo tanto son X0. Quienes presentan este síndrome tienen un aspecto infantil, son de muy baja estatura, no desarrollan los caracteres sexuales femeninos, como por ejemplo los pechos, las caderas, etc. Y además, al igual que ocurre con los Klinefelter, su comportamiento es inmaduro, esto es infantil, y son estériles. Otro tema muy destacado de las investigaciones de Patricia Jacob dentro del ámbito de la citogenética estuvo relacionado con los abortos espontáneos. La científica descubrió que estos embarazos, interrumpidos de manera natural, son el resultado de diversas anomalías cromosómicas. En sus propias palabras, abrimos comillas, una de las principales facetas de esta rama de mi investigación ha sido el estudio citogenético de la pérdida espontánea de fetos, y los resultados han revelado que el 50% de estos abortos espontáneos muestran anomalías citogenéticas que pueden identificarse con el microscopio. Es decir, que esas anomalías, que cita la investigadora, se ven al microscopio. Al respecto, la experta ha detallado que los triploides, o sea, cuando una pareja de cromosomas está representada por tres de ellos y no por dos, se encuentran entre la clase más frecuente de las aberraciones en los abortos espontáneos. Se ha demostrado que la trisomía es de lejos la clase más común de anomalía en nuestra especie detectable al microscopio y que implica que el desarrollo de un embrión no se complete, o sea, un aborto a mitad de camino. Con el paso del tiempo, Patricia Jacob pudo ampliar sus estudios sobre estas anormalidades cromosómicas gracias al desarrollo de la biología molecular. En este caso, las nuevas tecnologías que permiten analizar el ADN también permitieron que esta experta y muchos otros estudiosos y estudiosas pudieran descubrir numerosas mutaciones. Esto es, modificaciones en el material genético que son responsables de diversas enfermedades que aquejan a los seres humanos. En el año 2014, la científica afirmaba en una de las múltiples entrevistas que le han hecho que, abrimos comillas, tener el privilegio de trabajar en estas clases de mutaciones fue ciertamente uno de los momentos culminantes de mi carrera. También declaraba la científica que el trabajo en esta dirección, que implica una investigación tanto citogenética como molecular, me ha expuesto a un amplio y fascinante rango de anomalías genéticas, proporcionándome, de hecho, una fuente maravillosa de material sobre el cual realizar mi investigación. Cerramos las comillas sobre las palabras de esta experta. Y en efecto, los resultados obtenidos por esta investigadora y su equipo de trabajo han sido y siguen siendo de considerable utilidad para entender numerosas enfermedades que afectan a las personas. A lo largo de su extensa vida profesional, Patricia Jacobs ha realizado interesantísimas aportaciones a la biomedicina, o sea, al estudio de las enfermedades a nivel molecular. Por todas sus aportaciones a la genética humana, ha recibido numerosas distinciones, premios y reconocimientos. Entre ellos solo señalaremos algunos, porque si no, esto sería muy largo. Por ejemplo, en 1977 fue elegida miembro de la Real Sociedad de Edimburgo y en 1993 se incorporó a la selecta Real Sociedad de Londres. Cabe asimismo destacar que en 2010 fue nombrada miembro de la prestigiosa Academia Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos, honor que raramente se concede a personas de fuera de ese país. La fructífera vida de esta investigadora ha sido también, y esto quiero destacarlo, un gran referente para muchas jóvenes con aspiraciones científicas, tantas veces inducidas a pensar que en ciencia ellas solo pueden ocupar trabajos secundarios, porque el talento y la creatividad los ponen ellos. Patricia Jacob, al igual que muchas otras grandes científicas, ha demostrado que esto no es así. Bien, por hoy nada más. Me despido agradeciendo, como siempre, vuestra atención y a seguir en la onda positiva. Adiós.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos la vitrina de la historia. Hechos y personajes para destacar.
José Martí, nacido en Cuba en 1853, hijo de la tinerfeña Leonor Pérez, nieto de la palmera Rita Cabrera y del gran canario Antonio Pérez Monzón de las medianías de la isla en la Vega de San Mateo. Falleció en combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, provincia de Granma, Cuba. Martí fue el libertador de Cuba, pedagogo, licenciado en Filosofía y Letras, en Derecho Civil y Canónico, político, escritor, docente, pensador, periodista y combatiente. Conocido como el apóstol de la independencia de Cuba, el maestro, no solo perteneció, sino que inició el movimiento literario llamado modernismo, trabajó los géneros de poesía, teatro, ensayo y epístolas con obras notables como La Edad de Oro, Ismaelillo, Versos Sencillos y Versos Libres. La Edad de Oro, 1889, fue una revista para niños publicada en Nueva York y en la que aparecieron los cuentos Bebé y el Señor Don Pomposo, Nené Traviesa y La Muñeca Negra, íntegramente redactada por Martí. Esta publicación muestra una serie de aspectos de su personalidad y constituye también una demostración de cómo supo anticiparse a muchas conquistas de la pedagogía moderna. Una vez más, puso de relieve en esos escritos su preocupación por las normas de justicia y dignidad humana que debían cultivarse en la niña y el niño desde su más tierna edad. José Martí fue un intelectual universal que nos ha traído una de las páginas más importantes del pensamiento humano, de la solidaridad, de la justicia y de la igualdad. Hacía alusión precisamente a enfrentar a alguno de esos gigantes como un Quijote y desde la cualidad más importante del ser humano, que es la de luchar, que decía: el que no es capaz de luchar y sacrificarse, que al menos tenga el pudor de callarse ante los que se sacrifican. Como recoge el gran cantautor Silvio Rodríguez en una de sus canciones, Décimas a mi abuelo, refiere que su abuelo habló con el apóstol. En otra, El juego que me regaló un 6 de enero, en la que dice: Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Y en la de Yo soy de donde hay un río, refiriéndose a San Antonio de los Baños, recuerda que su abuelo, canario migrado, habló con Martí, hijo de madre canaria, donde supo la gran aventura y la canción más dura. Entre los poemas más conocidos de Martí se encuentra Yo soy un hombre sincero, que ha sido musicado e interpretado por varios artistas mundiales, entre ellos Sara González, Vicente Feliu, Gerardo Alfonso, Santiago Feliu, Amaury Pérez, Silvio Rodríguez, Rolando Alarcón, Ángel Parra, Quilapayún, Marta Gómez y Carlos Cano, entre otros. Recito a continuación la versión que hizo el cantautor Pablo Milanés. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Un verso forjé donde crece la luz, y América y el hombre digno sea.
UPH Radio. Tu opinión.
Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Aún estamos en primavera, pero parece que estemos en verano con su típica serpiente informativa. Desde hace una semana, los informativos abren con Eurovisión y con el regreso del rey emérito. Si a Juan Carlos le hubiese dado por presentarse al Festival de Eurovisión, como hizo hace unos años aquel mayango que fue elegido popularmente por sus fans eurovisivos, los telediarios no darían abasto abriendo y cerrando monotemáticamente con el mismo protagonista. Mira que se han puesto pesados con estos dos temas los periodistas de toda España, como si no hubiese noticias más importantes que ofrecer. Del rey emérito solo nos interesa que devuelva el dinero que se mangó, aunque, como era lógico, la Fiscalía y la magistratura española pasaron de puntillas por esos delitos, ya que unos prescribieron y otros son inimputables, porque a nuestra sacrosanta Constitución le salió del mondongo catalogar de irresponsable al jefe del Estado de esta ridícula monarquía. En Inglaterra, aunque también viven en una monarquía antediluviana, al menos los jueces no exculpan a Juan Carlos porque, según dijo uno de ellos en un acto judicial, sería como que el Borbón saliera de rositas si le diera por robar un diamante en una joyería londinense. España es un país lleno de súbditos pelotas y aduladores que se desviven por salir en una foto con cualquier miembro de la familia real. Hay mucho tonto que prefiere que el jefe del Estado no se elija democráticamente y que los hijos sucedan a los reyes cuando estos mueran o abdiquen, como hizo Juan Carlos I porque no le quedó más remedio tras meterse en varios berenjenales a la vez. Los monárquicos son tan cretinos que culpan a la izquierda del autoexilio del emérito cuando el que lo puso de patitas en la calle fue su propio hijo, Felipe VI. El actual rey no solo le quitó la paga a su antecesor, sino que le recomendó que pusiera pies en polvorosa antes que el caso de los 65 millones de euros que le regaló graciosamente a su amante Corina no se hubiera difuminado y las sentencias judiciales no fueran progresivamente absolviéndolo por irresponsabilidades penales y prescripciones. Los ultraconservadores aplauden al rey solo porque la izquierda le pide explicaciones a sus actos inmorales y presuntamente delictivos. No creo que sean tan tontos como para preferir no votar democráticamente al jefe del Estado. Seguramente la derecha de toda la vida creerá que el único acto inmoral del rey emérito ha sido su supuesta infidelidad, sus múltiples aventuras fuera del matrimonio, pero a su vez lo exculpan de sus fechorías millonarias. Dicen que vino a Galicia a regatear con su barco bribón, pero lo único que regatea este hombre es a los españoles y a la justicia. Hace unos días ha salido a la palestra un grupo de súbditos aduladores que pretenden justificar las tropelías de Juan Carlos aduciendo los supuestos negocios que posibilitó a muchos empresarios españoles gracias a sus relaciones con otras dinastías europeas y del Golfo Pérsico, sobre todo las del Golfo. O sea que según estos súbditos inmorales, al rey se le tiene que excusar cualquier desviación penal o moral porque también ha enriquecido de paso a otras empresas patrias cuyos propietarios y altos ejecutivos llevarán seguramente la bandera de España en la correa del reloj y una pulsera que dice libertad, parafraseando a Isabel Natividad. Aunque sus partidarios monárquicos estén tan contentos con el regreso del rey emérito, no cabe duda de que este anciano de 84 años, que reinó casi 40 en España, es el que más está trabajando actualmente a favor de la Tercera República Española. Los republicanos nunca se lo agradecerán lo suficiente. Hasta la semana que viene.
Tu opinión.